Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Continuamos en Radio Cuaderno. Como les decía, estoy emocionada y es un honor muy grande para mí poder conversar con nuestra invitada del día de hoy, porque Dora Barrancos es una de las personas que más admiro. Dora Barrancos es socióloga, es historiadora, es feminista, militante. Dora es una luchadora y es una persona que siempre nos invita a pensar y nos enseña a ser insubordinadas, y eso también se agradece. Te saluda Jimena. Dora, ¿cómo estás?
Ah, muchísimas gracias, Jimena, por esa bella acogida. Muchas gracias.
Me alegro mucho poder conversar con vos, Dora. Bueno, sí, siempre es muy inspirador escucharte, así que me resulta de suma importancia hablar con vos en este momento. Y permiso para tutearte, ¿puedo?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
Vamos adelante con el tuteo.
Bien. Estamos a 2 semanas de la elección más compleja de nuestros 40 años de democracia, quizás sea una elección bisagra. Al parecer hay mucha paridad, al menos eso dicen las encuestas, y creo que estamos en una situación de peligrosidad. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué observas en estos momentos de cuenta regresiva?
Bueno, estoy de acuerdo contigo en las dos percepciones. Primero, en que esta es una elección efectivamente bisagra, porque aquí está obviamente en riesgo el sistema democrático. En segundo lugar, que es efectivamente una circunstancia reñidísima, en la que parece mentira, parece poco viable que unas candidaturas tan antidemocráticas tengan un aval de opción tan fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir apostando, vamos a seguir militando, vamos a seguir transformando la posibilidad de quien tenemos como vecina, amiga o amigo. En fin, yo creo que estos son días decisivos. Todavía hay una capacidad ahí bastante importante, me refiero a la proporción de gente indecisa. Y bueno, y yo creo que por otra parte también está habiendo unos pronunciamientos que son interesantes, algunos menos interesantes que otros, pero necesitamos a todas, todos y todes. Entonces, la verdad es que efectivamente no estaría, yo creo que con una fuerte ceguera cognitiva, quien no aprecie en la circunstancia bisagra de estas elecciones.
Hay quienes dicen que esta elección en definitiva plantea peronismo o antiperonismo. Yo soy de las que piensan que este 19 de noviembre se define si democracia sí o democracia no, democracia o fascismo. Y sé también que vos subrayás que cuando decimos que los de La Libertad Avanza son fascistas, a ellos no se les mueve la aguja. Pero sí se molestan cuando señalamos que no son liberales.
Ajá.
Contanos qué pensás.
Sí, muy bien, Jimena. Sí,
te escucho.
Yo sostengo esto.
Sí.
Yo sostengo que no se mueve para nada. Cuando hablamos del estilo fascista, de la forma fascista, de la política fascista que van a llevar adelante Milei y su segunda en la fórmula, no decimos nada que no tenga ninguna congruencia, ¿no? Es decir, no decimos nada que no pueda ser comprobado. Son absolutamente adversos a las fórmulas democráticas, son absolutamente adversos inclusive a las formas humanas. Como ha dicho un cura a quien respeto y quiero, el padre Pepe, porque la verdad, se trata de una situación escandalosa desde una perspectiva. Quien dice que la justicia social es un robo, por ejemplo, es una fórmula, yo diría, de escatológica, es una fórmula que está más allá. Inclusive una podría decir es para-ideológica, porque se va para allá. Es tan irredimible que se piense que la justicia social sea un despropósito, que se diga de ella exactamente lo contrario, que la verdad solamente comencemos por esa base y luego, digo, la inhumanidad de cálculo acerca de la propia especie que somos, porque la especie Homo sapiens sapiens, esta que somos, es malla social, no somos sujetos individuales, Estos días lo he venido diciendo en varios lugares, nos miramos al espejo y parece que somos nosotras, nosotros no. El espejo nos dice qué se piensa en nosotros. Hay una malla social incluso en ese acto individual que parece tan privado.
Uy, nos te perdimos por un segundito. A ver.
Ahora sí.
Ahí digo, se te escuchó bien.
Somos malla social. Somos una tela social. Desde luego existe nuestra individualidad y nuestra capacidad individual. Pero no podríamos hablar, esto hay que saberlo, si no fuera porque hay otros seres humanos enseñándonos a hablar. Entonces, esto es lo que yo siempre recalco. Y esta idea tan desventurada, tan inhumana, de que bueno, que somos lobos esteparios, que podemos andar solos por el mundo, que basta, y que además nos conforma una aptitud de mercado. Somos, en realidad no somos seres humanos, somos objetos de pasibles de ser mercadería, vender órganos, vender inclusive como se ha señalado, y luego se disimula diciendo, hemos hablado de mercado, mercado es eso, ¿no? Digo, es pavoroso también que una persona de del grupo político diga, pero no se entiende bien que cuando hablamos de vender órganos, no es vender órganos, es una cuestión regulatoria de mercado, es vender órganos, ¿no? Bueno, en suma, yo creo que es una suma concatenada de cuestiones desquiciadas que en nuestra serena voluntad de juicio son inadmisibles. Por eso no hay que confundir. La gente puede estar votando porque está con bronca, está desanimada, está rumiante, está con muchas decepciones, todo lo que se quiera. Pero hay un momento en que yo invito a otro cálculo, ¿no? Es que la sociedad nuestra será invivible de hacerse con, la posibilidad de llegar a la magistratura, a la primera magistratura. Será invivible, porque el programa es inhumano.
Siguiendo esto que está señalando, sabemos que lo que se extrema con las palabras luego tiene su correlato en la calle, en los actos, en las políticas. Quiero saber qué reflexión te merece la semiología de Javier Milei y su espacio, la motosierra, las metáforas misóginas, violentas, por ejemplo, cuando Milei dijo que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes.
Eso es por eso digo, hay toda una alteración. Primero una perturbación enorme semiológica de los viejos contenidos. La libertad es lo contrario a la libertad, digámoslo, ¿no? La libertad es que preconizan es exactamente es un vacío, porque no, y además es la contradicción total, es una especie de oxímoron, ¿no? Por así decirlo, con la libertad que queremos. Porque en verdad, lo único que puede darnos libertad es la mayor igualdad humana. Entonces, hay sí una semiología triste, diríamos, Insisto en las características, inclusive así de codificación, que son inhumanas, por no decir pre. He dicho que la motosierra, semiológicamente, además corresponde que efectivamente significa el uso de la motosierra. El uso de la motosierra, sí, metafóricamente puede decir recortes espantosos, etcétera, pero además quiere decir la posibilidad de liquidar, de decapitar, la posibilidad de mutilar, como ocurría, te voy a decir que la motosierra la han usado mucho los paramilitares en Colombia, ¿no? Para mutilar. Entonces es un signo trágico. En suma, estoy muy poquito acelerada porque todos estos minutos cuentan. Y me gustaría, sobre todo, hacer reflexionar a mucha gente que tiene obcecamientos, como tú decías, bueno, es el panperonismo. Yo no creo que hay muchísimas configuraciones del peronismo, pero más allá del peronismo, que están apostando a Massa. Yo diría, bueno, la gente del partido, del viejo partido radical, de la Unión Cívica Radical, también está en la misma tesitura. Sabe que acá hay una encrucijada. Así podríamos mencionar muchísimas otras fracciones políticas, ¿no? Pero bueno, sobre todo el radicalismo, que tiene una, yo diría, una perspectiva de lo que podríamos llamar el cálculo de la buena fe, porque no es, no se puede simplemente por encono, por desaveniencia fuerte, por cálculo de adversidad política, sostener a alguien contrincante de la figura que representa de alguna. El radicalismo, con un acto, yo creo que de entera unción de convicción democrática, sabe perfectamente que esta es una encrucijada, que estamos en el desfiladero, lo sabe perfectamente. De ahí que hay gente muy importante de sus filas, que ya lo ha dicho públicamente, no es solamente la neutralidad, sino que va a haber un voto positivo a Massa. De todos modos, insisto en algo, hay allí una fortísima advertencia que estamos en un desfiladero.
Y en este sentido, Sergio Massa, el candidato peronista, representa a la antigrieta, y eso es una novedad en el escenario político de los últimos años. ¿Cómo te resuena esto de terminar con la grieta? ¿Y cómo imaginas este gobierno de unidad nacional que propone Sergio Massa?
Bueno, yo creo que Sergio Massa es una figura fundada sobre todo en muchísima sensatez, y lo que expresa es, obviamente, una más que un deseo, creo que hay un desideratum, una constitución de afirmación política respecto de, la verdad es, no se puede ir muy adelante con el esquema de la profundización del abismo entre una parte de la sociedad y otra, por más que, en fin, hay algunas perspectivas que son muy dolorosas en su odio, ¿no? Bueno, yo creo que Massa es una buena síntesis, es una muy buena síntesis de varias, yo diría, de varios elementos que hacen a lo que llamamos, podemos llamar pamperonismo, pero que no se agota ahí, porque él tiene, creo, absoluta sinceridad en lo que plantea como gobierno de unidad nacional, y lo va a hacer. Estoy absolutamente segura de que va a haber cargos ministeriales que van a ocupar fuerzas políticas que no precisamente están hoy en Unión por la Patria.
Por otro lado, por estos días, La Libertad Avanza está agitando el fraude, ¿no? Desde ahora mismo lo agitan y preocupa porque son metodologías que se llevaron adelante en Brasil, en Estados Unidos. Agitan el fraude ahora, desde antes, y cuando la elección está perdida, bueno, buscan deslegitimarla y suelen tomar una institución democrática como tomaron el Capitolio en Estados Unidos, como tomaron el Palacio de Plan Alto en Brasil. ¿Qué observas de estas recetas,
bueno,
de las ultraderechas?
Sí, lo que observo es que es una maniobra, como se dice, de déjà vu, ya la hemos visto. Es una maniobra clásica, de muy mala fe, porque en realidad estoy viendo que los cómputos últimos, que las encuestas están allí, entonces agito fantasmalmente esto, y es una prevención, obviamente, de agitación también violenta, porque es que prepara los ánimos para una respuesta violenta caso ocurra como estamos pensando que va a ocurrir positivamente, ¿no? Y que se imponga Massa. Entonces, la verdad es que, de todas maneras, hay que tener mucha prevención. Me refiero, ya lo vimos en Brasil, vimos un asalto feroz nada menos que al Palacio Gubernamental, lo vimos con el asalto al Capitolio. Entonces hay una especie de ejemplaridad internacional de la extrema derecha. Pero bueno, hay que estar prevenides, y con, yo diría, con una sobre todo con mucho asidero, con mucha sensatez, con mucha percatancia razonable. Me refiero en general a todas las fuerzas democráticas, ¿no? Pero también con, yo diría, con un mínimo de prevención, porque hay gente que está muy desesperada, eso es evidente, muy desesperada. Hay arietes que están en un estado de desesperación, ¿no? Entonces, eso es peligroso también, ¿no? Muy peligroso.
¿A qué te referís con ese estado de desesperación?
Pero me refiero concretamente a, bueno, a, se ha dicho, por supuesto que ni tú ni yo lo hemos oído directo, pero el ex presidente Macri dijo que si gana Unión por la Patria o si gana Massa, es el fin, se tiene que ir, no sé qué cosa. Bueno, allí hay una cuestión a indagar fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Bueno, yo creo que la verdad hay un cálculo de una mezquindad y de una codicia y de una supremacía narcisística que en esta figura que llama la atención muchísimo, ¿no? Es alguien que puede quebrantar todo y cualquier cosa, Entonces, ahí me parece que eso hay que verlo. Ahí eso puede ser una de las fraguas, ¿se entiende lo que quiero decir, no?
Sí, sí, claro.
Es una de las fraguas. Una de las fraguas, así es este imaginario, perdón, tan negativo de respecto a que va a haber fraudes, así, bueno, en fin. Hasta me parece más que en La Libertad Avanza. Está claro lo que quiero decir, ¿no?
Sí. Sí. En esto de la sensatez que decías recién, las ultraderechas en el mundo fueron combatidas con más vehemencia por las mujeres. ¿Qué opinás, qué reflexión tenés sobre la incidencia del voto femenino en esta elección que tenemos?
Yo soy una gran apostadora porque las mujeres tenemos muchísimo que perder cuando las derechas se hacen cargo del poder político, ¿no? Esto es las derechas, las personas que están en una debilidad crítica estructural, la gente de la pobreza, la gente que habita una situación de pobreza, las disidencias sexogenéricas. Entonces, la verdad es que el voto femenino fue muy importante en Brasil, justamente a la luz de esa clarividencia. Vienen por mí, vienen por nosotras. Y además no deja de ser muy particularmente, yo diría hasta esclarecedor, el hecho que en este momento las feministas particularmente estamos en la misma comunión de arena sobre la cual hay una arremetida tan fuerte con el propio Papa, ¿no? Entonces, es la primera vez que, bueno, las derechas hacen eso, ¿no? Están tan motivadas por revocar derechos, por oponerse a derechos. Hay que ver el programa de Vox en España, es gravísimo, ¿no? Los 100 puntos de Vox. Son copartidarios. Tengo entendido que un emisario de Vox estuvo en el búnker de Milei los otros días.
Y hablando...
Así que hay un internacional de extrema derecha, sí, la hay. Pero bueno, las mujeres tenemos muchísimo para decidir en este momento. Históricamente ha sido así, históricamente.
Recién hablabas de la fragua que puede implicar Macri en esta sociedad, ¿no? En este acuerdo entre Macri y Milei. Yo miraba, por ejemplo, que entre las PASO y las generales, Milei no logró sumar votos prácticamente. Massa sumó más de 3 millones de votos. Milei sumó solamente 700.000 entre las PASO
y las generales. Un poco menos, pero de todas maneras no movió la proporción, ¿no? Y es verdad lo que dices. Tengo entendido que un poco menos. Creo que, no sé si llega a 600.000.
Por eso es mucha la diferencia.
A lo mejor tienes razón. Pero bueno, yo creo que, yo creo que el gran interesado, quien está moviendo los hilos, es Macri.
Sí.
Y Macri lo había elegido a Milei. Yo creo que es así. Por eso lo engordaron, como para hacer foie gras. Foie gras es el engorde que sufren sobre todo patos, etcétera, etcétera, para hacer ese, esa forma del paté, ¿eh? Muy grueso. Entonces, porque hubo un engorde de Milei, enorme, ¿no? Y yo creo que ahí está la, la gran hipocresía, ¿eh? Y hay algo que me parece que sobre todo las fuerzas radicales han visto, es la capacidad de, yo no digo de traición, porque no es un término, la capacidad de cinismo, la capacidad de cinismo, ¿eh? Porque por supuesto adulteró el pacto interno, etcétera, etcétera, pero en realidad yo creo que él se había fijado hace mucho tiempo la candidatura a Milei, iba a ver cómo iba, etcétera, etcétera, por eso que esa misma noche se produjo el tremendo desenlace, ¿no? A la noche, sin que se enteraran gran cantidad de los propios, sin advertencia ninguna. Pero bueno, yo creo que cuando se escriba con mucha rigurosidad, sobre todo este momento, más separados, ¿no?, del tiempo, se verá que el artífice ha sido Macri.
Sí, mencionás esa noche ahí a escondidas. Han contado Santilli y Ritondo, creo que han contado que llegaron a la casa de Macri esa noche pensando que se iban a encontrar con Patricia Bullrich y ahí adentro se desayunaron que estaba Milei.
Así se dice, ¿no? De todas maneras, deberíamos hacer un poco más de constataciones para no cometer yerros. Parece que las cosas fueron así. De todas maneras, lo que sí fue así fue el azoramiento, aun cuando mucha gente del radicalismo, no digo que venía en orden a una advertencia muy esclarecedora, pero, algo se imaginaba. Habida cuenta el trato que había tenido Macri con el radicalismo, ¿no? Las formas, yo diría, bien históricas de ninguneo, negligenciamiento, por decirlo de manera más académica. En suma, es una figura de vertebralmente cínica. Entonces, además es la no verdad permanente, es la inverdad. No me animo a decir la mentira porque queda corta, ¿está claro?
Recién
semiológicamente, sí. Semiológicamente sí es un mentiroso. No, es una no verdad permanente, ¿no?
Sí. Sí, recién hablábamos de la cantidad de votos que sumó un candidato y el otro entre las PASO y las generales, y yo me pregunto qué capacidad tiene Milei de atraer más votantes ahora que lo tiene explícitamente a Macri haciendo campaña por él, y cuánto gana Milei y cuánto pierde luego de este acuerdo con Macri, pensando, por ejemplo, en su base electoral.
Bueno, ahí hay dos cosas, hay un riesgo. Una, se puede tornar claramente optimista y decir, esto es una situación tan desestructurante que es imposible que sume. Pero, digamos, ese es el entusiasmo que me da mi propio optimismo, ¿no? Pero quiero ser muy quiero separarme de mi optimismo permanente un poco y decir que es una incógnita, de todos modos, es una incógnita. Sí, lo que yo he podido ver en estos días, en que he estado con viajes de todo tipo, académicas, las relaciones que he tenido que tener, he andado por Tucumán dando un curso, he andado por Santa Fe, etcétera, acabo de venir de Mar del Plata. Lo que encuentro es que sí, la gente que dice que no quiere decir cómo va a votar, yo tengo un cálculo que es la gente que va a votar a Massa, porque la gente que vota a Milei de alguna manera te lo dice de manera muy bizarra, ¿está claro? Sí, te lo dice de manera bizarra, no sé si tú te has percatado de eso, pero sí. Yo me he encontrado con que a todo lo contrario, no disimulan mucho la desventura. y no les importa un poco tampoco correr riesgos, si bien digo, ese espectro es muy, muy heteróclito, ¿no? No hay mucha monocordia, hay muchas posiciones dentro de, sobre todo de la gente que votó, lo votó ahora recientemente, ¿no? Uh-huh. Me parece también que si el grupo de jóvenes era tan dominante, 37% y tal, a mí me parece que ahí ha podido horadarse algo, ahí me parece que ha habido una minación. No me parece tan, sobre todo por la saga enorme que ocurrió por parte de docentes preocupados, padres preocupados, padres y madres preocupadas, ¿no?
Sí.
Entonces, conozco algunos casos hasta muy simpáticos, ¿no? Y bueno, porque yo decía que gran parte de los jóvenes se habían entusiasmado más con la letra, con la música, perdón, que con la letra. Y había algo que era medio imán, la cuestión de la dolarización inmediata.
Sí.
¿No? Conozco alguna gente que hizo un cálculo. Estoy ganando 80 mil pesos, voy a ganar 80 mil dólares,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, eso fue un imán, eso fue un imán. Ahora, como eso se ha desvencijado, hace, ya no es así, bueno, hay que ver. No me animo a decir nada tan precursor en el sentido de saber qué está pasando con esto que tú decías. Si toda la, digamos, la argamasa finalmente, porque como Macri, por otra parte, es uno de los personajes en política que tiene una imagen tan negativa, ¿no?
Mm.
Bueno, hay que ver cómo entonces hay verdaderamente una, digamos, una capacidad de habilitación de esa negatividad. Entonces, no son votos que están, pero como esto es un balotaje, entonces es un poco diferente la cuestión, ¿no? Es un balotaje, esto es, es sí o no, ¿no?
¿Mm? Bueno, como para ir terminando, muchísimas gracias, Dora, por este tiempo. Y quizás a modo de resumen de esta conversación que hemos tenido, sabemos que siempre es más fácil hablar con personas con las que compartimos ciertas ideas políticas. ¿Qué decirles a quienes están en otra vereda y que con razón están enojados por la situación económica que padecemos todos? ¿Cómo salir a buscar votos? Teniendo en cuenta que estamos ante una segunda vuelta que tiene mucha paridad. Está abierta la elección.
Bueno, Jimena, es justamente, a ver, vamos a encontrar toda la, yo digamos, la serenidad de lenguaje necesaria.
Sí.
Queda claro. A mí, para mí, tiene que quedar claro. Cuando decimos Milei y su acompañante son un régimen cultural fascista, estamos diciendo son antidemocráticos, van a barrer todos los derechos, tienen una pulsión inclusive que no es de vida, no tiene nada que ver con la denostación a la que han llevado, inclusive la denostación de las personas con las que ahora están aliados y se besan y se abrazan, ¿no? Entonces, dos, y que efectivamente creo que hay desequilibrios tremendos en el estilo personal, además del problema ideológico, etcétera, desequilibrios graves. Yo diría a la gente que se anime efectivamente a sacarse la bronca, que piense, sobre todo, que piense, inclusive que piense en sí misma. Si es una jubilada, va a perder, porque ya está anunciado que el recorte es fantástico y viene sobre la cuota presupuestaria que está dedicada a la jubilación. Quien estudia en una universidad pública, sepa que no le va a temblar el pulso para el arancelamiento, Entonces, digo, hay que salirse del estado de bronca, del estado, y además muy comprensible, pero hay que animarse a otro salto, ¿no? A ver, más allá de que, bueno, que no haya un entero convencimiento, con el asunto acá es pensar, yo invito a pensar fuertemente más en sí mismo, y más en sí misma, en todos los derechos que están en riesgo, en todo lo que se puede perder. Y por mal que estemos, la verdad que el voto a Milei es ir al fondo del abismo, y lo digo con una apreciación de sentido que está mucho más allá de lo que podría ser ya mi elección y todo lo más. Es una convicción de enorme seguridad acerca de lo que nos ha pasado a lo largo de los tiempos, cómo han sido las cosas. Entonces, yo animo fuertemente a una revisión profunda, que no les haga pensar en el error que se puede cometer si el 19 de diciembre no se vota con estos sentidos más agudos acerca, insisto, inclusive de la situación individual y personal. Hay que pensar que son los derechos finalmente los que van a ser arrasados. Y la convivencia, yo no imagino los niveles de riesgo de fractura social, ni imagino lo que puede ser una noche tan desventurada como la del 2001. Así que, nada, me gustaría abrazar a toda esa gente que, en fin, de manera muy, 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 pero con mucha empatía, abrazarla para decirle con todo el corazón, en realidad este es el momento de pensar más agudamente en cada quien y en el conjunto, en cada una, cada uno y en el conjunto.
Muchísimas gracias, Dora, por este tiempo. Gracias por todo siempre. Ojalá el 19 salgamos en masa a defender nuestra patria. Te mando un abrazo enorme.
Ojalá. Un gran abrazo, arriba los corazones y abajo las desazones.
Te queremos, Dora, muchas gracias.
Un gran cariño, gracias.
Adiós. Pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno, Dora Barrancos, socióloga, historiadora, militante, feminista.